Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Desde Uniradio queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a un representante académico de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Le damos la bienvenida a Fernando Salis, doctor en comunicación, maestro en filosofía, cineasta y profesor asociado de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, anunció el lunes 14 de abril que las medidas para prevenir y combatir la propagación del coronavirus se extenderán hasta el día 30 del mismo mes. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro se sigue mostrando públicamente y lo justifica, en sus propias palabras, en el derecho constitucional de ir y venir libremente. ¿Por qué el discurso oficial es tan ambiguo?
Porque hay intereses políticos distintos. El gobierno federal, la figura de Bolsonaro, está insistiendo en que la economía tiene que volver al normal, y, o sea, proteger las empresas. Y a su punto de vista, no hay que preocuparse. Incluso hay discursos de que es una mentira internacional, un golpe comunista internacional, y que no hay necesidad, que la gripe es minimizada incluso por él, que llama de una gripecita, no es una enfermedad grave que debe congestionar nuestros sistemas de salud. Entonces el gobierno federal tiene una postura completamente distinta de los gobiernos estaduales y de los municipales, porque los directamente responsables son los gobernadores y las intendencias. Entonces lo que pasa es que hay una disputa de posiciones políticas. Por eso la ambigüedad. Incluso la ambigüedad en el propio gobierno federal, porque el Ministerio de la Salud tiene una postura contraria a las actitudes y declaraciones del presidente. Incluso esta semana llegamos al ápice de este conflicto, porque el domingo pasado, por ejemplo, cuando el presidente salía para tomar soda en la panadería o cumplimentar a los trabajadores de una farmacia, el ministro de la Salud estaba en una entrevista en directo en la televisión, en el horario de más grande audiencia de la televisión brasileña, diciendo que no es posible actitudes como ir a una panadería desnecesariamente. Entonces, este conflicto, incluso el ministro de la Salud llamó a la responsabilidad directamente el presidente, diciendo que es importante tener la responsabilidad de no pasar una información ambigua a la población, porque si el ministerio de la, porque ahí, como dijo el ministro, el pueblo no sabe si sigue el presidente o el ministro de la Salud, y que eso no puede continuar así. Entonces eso genera un ápice de conflicto de todos los niveles, cómo proceder en un momento de crisis como este.
¿Cómo se trasladan estas tensiones a la población? ¿Existe algún tipo de polarización en la sociedad?
Esta polarización ya existe en Brasil muy fuertemente. Podríamos remontar ese último momento desde las elecciones de 2014, cuando comenzó el proceso de impeachment de Dilma. Esta polarización continúa de una cierta manera, pero ahora ella tiene la cara del bolsonarismo que quiere romper la cuarentena, y el resto que quiere seguir los ejemplos de lo que pasa en todo el mundo e intentar minimizar los efectos en la sobrecarga del sistema de salud por la contaminación del coronavirus. Entonces, esta polarización tiene ocurrido de maneras bastante bizarras, pero al mismo tiempo muy reveladoras, muy obvias, porque hay, por ejemplo, manifestaciones de carreatas con autos que hacen protestas con sus propietarios individuales de sus autos dentro de sus autos, haciendo una fila de autos por las calles, y en general son autos de los más caros, en general son los dueños de las tiendas de comercios e industrias, son los más directamente, inmediatamente interesados que la gente vuelva al trabajo. Entonces, esta fue la cara de la manifestación de las últimas semanas. Carreatas en ciudades donde hay un apoyo a Bolsonaro muy fuerte. Y hay también, Brasil es muy grande, es como un continente, entonces hay muchas zonas, regiones, estados, y las situaciones son muy múltiples. En los estados, digamos, que los gobernadores están siendo más fuertes en el aislamiento, se sigue más el aislamiento, diría que es la mayoría del país, pero hay muchas ciudades el único estado que está más siguiendo el presidente es Santa Catarina, pero mismo así, por ejemplo, la intendencia de Florianópolis, la capital, está muy fuertemente defendiendo el aislamiento social. Entonces, los conflictos se dan en varios niveles y esa polarización es en general, o los dueños de negocios que quieren que los trabajadores vuelvan, o bolsonaristas de todos los niveles que desafían las guardias municipales, los policías y quieren ocupar las canchas, los parques, las playas y los comercios. Y ahí, claro, hay conflictos en muchas zonas de Brasil por eso.
El jueves 9 de abril, el ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenzoni, anunció a través de Twitter el pago de una renta básica por un valor aproximado a los $118 destinada a 60 millones de trabajadores formales e informales durante los próximos 3 meses. ¿Cuáles son los costos de la canasta básica en Brasil? ¿Es esta cifra suficiente?
El costo de la cesta básica en Brasil sería en torno de $100. Y este auxilio que fue aprobado en el Congreso Nacional, la propuesta del gobierno era un tercio de esto. Entonces, es una ayuda mínima que no va a asegurar el hambre de la gente, sobre todo si esta situación se prolonga en el tiempo, que es lo más probable. Entonces, hay muchos problemas para también el recibimiento que ahora está funcionando. Mucha gente ya está recibiendo, pero hay la gente que está en las situaciones más vulnerables, la gente que vive en un estado de miseria, muchas veces no tiene documentación o acceso al internet para hacer los trámites. Entonces, eso está generando una situación dramática en muchos contextos sociales de Brasil. Y es una situación difícil de resolver, pero afortunadamente ya hay gente que está recibiendo, porque mucha gente está pasando hambre, concretamente.
Las favelas de Río de Janeiro concentran una población de casi 1,5 millones de habitantes. El 9 de abril se registraron las primeras 6 muertes por coronavirus en esta población. ¿Cómo está contemplado el acceso a la información acerca de las medidas sanitarias en este contexto de precariedad?
Bueno, hay también en las favelas de Río, por ejemplo, para quedarnos en este contexto, una situación también múltiple, porque hay favelas y favelas. Hay favelas que son más integradas en los sistemas de información y otras favelas que son aún más aisladas y con un nivel de miseria más grande. Hay muchas campañas públicas de todos los tipos, entonces por los medios, por la internet, hay mucha información corriendo y la gente se entera de lo que pasa. Pero seguramente hay casos también en que la movilización comunitaria es fundamental para que la gente tenga acceso a la información. Y las favelas tienen una cultura solidaria muy grande. La gente encuentra soluciones para encaminar sus problemas más graves, y el compartir información es una cosa importante y que viene aconteciendo por lo que tenemos visto por ahí, lo que vemos por campañas en internet y por la media y a veces por personas conocidas también. Entonces el problema no es ni tanto la información. Claro que es siempre clave y es siempre un problema porque es una cuestión muy compleja, prevenirse de la contaminación porque cambia completamente los hábitos personales, sociales, de higiene y de higienización de las cosas y de comportamientos sociales. Pero el problema más grande es que en algunas áreas falta agua, por ejemplo. Hay barrios que están con problemas de abastecimiento de agua, que son cosas que no son permanentes, pero que en un momento como este tornan la situación mucho más dramática, trágica, yo diría. Y entonces hay más problemas de, diría, de cómo concretamente enfrentar la solución, o sea, mantener la higienización necesaria para detener la contaminación. Hay problemas de que es imposible hacer un aislamiento social cuando se vive con 8 o 10 personas en 10 metros cuadrados. Y cuando no se tiene condiciones sanitarias básicas para la vida común, en una situación normal, entre comillas. Entonces, sale mucho peor en una situación de crisis como ahora. Entonces, yo no diría que la información es lo peor son las condiciones materiales concretas, tanto para, por ejemplo, la gente acceder a las ayudas que están aconteciendo por el gobierno, por movilización social y donaciones, y cosas de ese tipo, hasta infraestructura básica, como por ejemplo tener agua.
¿Qué es la ley de contravenciones penales y cómo se está aplicando los casos de fake news relativos al coronavirus?
En el Código Penal brasileño hay muchos artículos que apuntan posiciones para divulgación de noticias falsas, calumnias, cosas de ese tipo. La cuestión es la tipificación de la posición. Y hay también leyes locales, decretos locales. Por ejemplo, otro día yo escuché sobre un decreto local del estado de Paraíba sobre exactamente la difusión de fake news sobre coronavirus, noticias falsas sobre coronavirus. Entonces, hay muchas iniciativas. Hay el Código Penal que ya prevé punições para disseminação de notícias falsas, mas nesse contexto estão bajando decretos a nível me parece que agora solamente estaduais, que é uma competência estadual, mas que estão combatendo, tentando combater diretamente a difusão de notícias falsas, o que pode causar prejuízo na saúde da população.
¿Qué políticas está tomando la Universidad Federal de Río de Janeiro?
La Universidad Federal de Río de Janeiro está muy activa, primero en movilizar su comunidad científica para encontrar soluciones y poner en práctica cosas que ya vienen siendo investigadas y realizadas, sobre todo ahora en el área de la salud, que dicen directamente respecto a crisis de la pandemia. Pero desde el punto de vista institucional, la universidad está siguiendo la cuarentena, las clases están suspendidas, pero hay muchas áreas de la universidad que están muy activas. Hay, por ejemplo, producción de alcohol gel, la contención de la universidad, máquinas de respiradores, que están siendo producidas también, y mucha participación de la comunidad científica en todas las áreas que hay necesidad de participación para las soluciones de la crisis.
Por último, ¿cuál es la sensación de la gente en las calles?
Lo que puedo decir de mi perspectiva aquí de vivir en la zona sur de Río, que es una ciudad que la gran ciudad tiene, la área metropolitana tiene por vuelta de 12 millones de habitantes. Río, la intendencia, el municipio de Río, tiene alrededor de 7 millones. Y la zona sur de Río, lo que veo por aquí, ya que estoy también en aislamiento, no estoy movimentando mucho por la ciudad, es que en el inicio, las dos primeras semanas, en marzo, la gente estaba respetando mucho la cuarentena y ahora el comercio continúa cerrado, solamente las farmacias, supermercados y algunas tiendas de construcción civil, los que fueron autorizados por la intendencia y por el gobierno de Estado de funcionar, están funcionando, pero hay un movimiento creciente de la gente ocupando un poco más las calles. La gente, por ejemplo, está yendo a ejercitarse en la Rambla, y ahí la policía viene y hace llamados y anuncios y pide a la gente que no se aglomere, que evite. Las playas están cerradas, los parques están cerrados, entonces hay un cuidado muy grande para que el aislamiento no sea rompido aquí, no se cierre aquí. Entonces, eso está pasando en Río, la ciudad de Río, el aislamiento está todavía funcionando. En muchas áreas tengo noticia que la gente está saliendo más a las calles, pero lo que se siente es una tensión creciente, porque el aislamiento es una cosa muy difícil de hacerla, la información es muy mala, hay mucha contradicción y ambigüedades, no solamente por los conflictos de los poderes, pero también por la falta de números, porque no tenemos testes suficientes. Entonces hay un consorcio de científicos brasileños, por ejemplo, que llegó a conclusión de que hay una subnotificación de probablemente 12 veces. Entonces, la indefinición de números también es un problema muy grande. Voy a darte un ejemplo de conflictos reales que están pasando. Otro día escuché de una persona que trabaja en un hospital público que los familiares de los muertos están implorando a los médicos que no pongan que la gente testada o no está sospecha o confirmada de coronavirus, porque si no, los seguros de salud y de vida no pagan. No les pagan. Mira qué tipo de conflicto estamos viviendo.
Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.